Shalom, amigo, muchísimas gracias por continuar con nosotros, por seguirle dando clic, seguir compartiendo estos capítulos muy interesantes que tenemos acerca de las 10 Sefirot y que seguimos ampliando, seguimos poniendo sobre la mesa algunos conceptos que muchas veces se escapan de lo que pudiéramos encontrar en internet, incluso de muchos libros que están en español. ¿Por qué? Porque son meramente resúmenes de los libros originales, incluso algunas editoriales pasan a una corrección de estilo lo que dice para que pudiera ser entendido. Hay una editorial que siento que es muy responsable en algunos aspectos, si bien no pone los volúmenes completos, no es una mención pagada ni mucho menos, para que no me vaya a censurar a Spotify, ninguna otra plataforma. Es una editorial que se llama Obelisco, si no mal recuerdo es de Argentina, y ellos hacen muy buenos libros acerca de estos temas. Tienen muchos grandes sabios ahí en su catálogo, y ponen en la mayoría de sus volúmenes, ponen el texto en hebreo, en arameo, en yiddish, el texto original, y abajo pone la traducción. Entonces es una buena forma, incluso si alguien le conoce un poco del idioma, pues puede irse acercando y comprendiendo un poco más, porque pues ya está la herramienta. Y es lo que siempre les digo, les exhorto a que conozcan el idioma original, porque realmente se puede obtener mucha información de lo que los sabios dicen y cómo concatenan muchos aspectos y conceptos para compartirnos una revelación. Bien, sigamos con esto. Muchísimas gracias a la gente que nos escribe a perlasdelatora@gmail.com, perlas de la Torah sin H al final, todo en minúsculas, perlas de la Torah. Ahí con muchísimo gusto recibimos comentarios, sugerencias. Incluso ya tuvimos la participación de una donación de México, y obviamente pues estamos muy agradecidos. Digo, la verdad es que no lo esperábamos, pero muchísimas gracias. La verdad siempre es un aplauso emocional a esto que estamos haciendo. Bien, recuerden que esto es totalmente gratis. Este podcast, si tú eres de los si eres nuevo escuchándonos, todavía no te suscribes, hazlo, compártelos. Este podcast nace de cuando unos amigos pasan por una situación un tanto difícil. Uno de ellos fue engañado con una supuesta conversión al judaísmo, y otra de ellas fue engañada por unos supuestos maestros de Kabbalah que cobraban incluso en dólares americanos. Pues realmente era un tema más New Age que realmente el judaísmo. Y es muy sorprendente cómo incluso yo, siendo uno de sus círculos más, no más íntimos, pero sí más cercanos, jamás se acercó a intentar obtener una guía. Así que a veces es difícil, piensan que somos muy, muy cerrados, y que creen, la mitad yo creo que sí, la mitad yo creo que no tanto. Habrá cosas que nos limitemos a decir porque hay que tener todo un contexto antes, como ya lo habrán visto en cada uno de los capítulos que se van grabando, que se van guardando, que les recomiendo. Si les gusta el tema de la Kabbalah, el primer regalo de la Kabbalah es muy bueno, y de ahí se siguen, se vienen hacia acá en cronología. Bien, sigamos. Me escriben. No se esperaron, realmente gracias por estar al pendiente del capítulo. Nos escriben: ¿por qué no hablé de Dat cuando es la unificación de Binah y Jokma? Bien, Dat no es una unificación de Binah y Jokma. Dat no es una séfira, cumple una función sefirótica, es el producto de un equilibrio que está entre Binah y Jokma. Lo voy a explicar ahorita. Cuando tenemos un árbol sefirótico y está Keter, no se representa Dat, y cuando está Dad no se representa Keter. ¿Por qué? Porque uno es un plano descendente y uno es un plano acción a la ascendente. ¿Sí? Dad es una séfira, no es una séfira, es una acción sefirotica. Y eso es porque, si lo vemos, representa el conocimiento y la conciencia. Sí, su relación que tiene es con el tallo cerebral, es decir, unifica lo que ya hemos mencionado de los dos hemisferios cerebrales que lo habíamos explicado en Bina y Roma con anterioridad. Dad no tiene una representación en el nombre de las cuatro letras, ¿sí? No tiene color, pero tiene una fuerza o un poder que es el del reconocimiento. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de una conciencia, cuando hablamos del entendimiento unido a la sabiduría, hay un reconocimiento. Podemos observar y reconocer lo que vemos porque lo podemos asociar con esa familiaridad. Y se le llamamos el Kor Hajarakara. Ha-ha-kara. Ha-ha-kara. ¿Sí? Voy a repetir de nuevo. Koaj. Ha-ha-kara. El atributo interno que nos dice Rabbi Yosef Jikatilia es Yihud, de la unificación. Simplemente actúa como eso, como un unificador. Es la acción de. Es la acción unificadora o el resultado de ello, ¿no? El arquetipo aquí es bien interesante porque ya hablamos de este personaje. Es Moshe Rabbeinu. En lugar de verlo como en su humildad, aquí lo vamos a ver como un sabio, como un profeta. ¿Por qué? Porque entonces él puede reconocer el poder de Hashem en las acciones, en lo que viene a reconocer la intención de Hashem, puede estar con el conocimiento y además el entendimiento, es decir, puede reconocer el propósito de cada cosa y eso lo hace no dudar. A partir de un momento, ya cuando se convierte en un profeta más cercano, cuando la sabiduría ya se acrecienta en Moshe Rabbeinu, vemos que la duda va desapareciendo. Y el aspecto caído es mezclar en lugar de unificar. Y eso es algo bien interesante que vemos. Tenemos el conocimiento, tenemos el entendimiento, pero se tiene que unificar, ¿no? Se tiene que mezclar. Y eso lo platicaba hace tiempo con una amiga que me decía que ha visto, escucha esto que hacemos, y ha visto unos diagramas que se comparten en redes sociales, en internet, páginas y demás, donde asocian incluso planetas con cada una de las Sefirot. Pudiera tener su razón de ser, pero les voy a decir por qué no. ¿Por qué en el judaísmo realmente no? Porque la Torah prohíbe que se entienda como con un poder extraordinario a las estrellas. Por eso también no decimos que hay una estrella de David, decimos el escudo de David, porque no es una estrella. Si decimos, aseguramos que es una estrella, estamos asegurando de que le atribuimos un cierto poder a ese símbolo, que tendría que ser una estrella, pero no es una estrella, es un escudo. Y tiene también su explicación. Y es justamente cuando entendemos esa parte que podemos decir, identificar, reconocer, que es justamente esta acción que estoy diciendo, reconocer qué sí es y reconocer qué no es, qué es propio y qué no es propio. Vamos, podemos entender que queremos estudiar, qué queremos estudiar, qué queremos aprender, qué queremos conocer y entenderlo. Que cuando lo entendamos, entonces podemos hacer este reconocimiento. Queremos saber, en términos judaicos, Kabbalah, o queremos hacernos una especie de idea basada en sincretismo de varias cosas que nos llevan a una cosa y a otra y a esto. Porque si les comento, ¿no? Creo que ya alguna vez lo dejan en un capítulo. Hay una nueva corriente en México. Me compartieron esa foto y la compartí con algunas personas allegadas a mí. Y grupos de estudio de una Kabbalah mexicana. Pero mexicana en el aspecto que basa su enseñanza en... Y se lo voy a decir porque soy antropólogo, en lo que le llamamos toltecayotl, mexicayotl, que es una especie de sabiduría mexica, sabiduría tolteca, que son culturas prehispánicas que tuvieron un auge, y como toda cultura tiene una filosofía, una cosmovisión, una forma de organización social, con sus fenómenos, con sus atributos y atribuciones y sus alcances, ¿okay? Pero hasta ahí. Ahora que sí, que hay una especie de sincretismo que quiere llegar a combinar eso, bueno, ahí ya es un tanto peligroso. Yo siempre les digo, somos aprendices de todo y maestros de nada. Entonces eso tiene un nombre y se llama mediocridad. Así se los dije a mis estudiantes mucho tiempo. Bien, entonces el atributo y aspecto caído aquí es mezclar en lugar de unificar. Yo no puedo ir pensando que mi profesión de fe es el amor e ir dañando. Y me dirán, es que eso cómo puede ser una representación de mezclar. Porque cuando mezclamos, ya no reconocemos los alcances. Cuando mezclamos, ya no reconocemos a los derechos y obligaciones que tenemos dentro de una sociedad, ni reconocemos la ruptura de la lógica con la fe. Ya no la reconocemos. Está todo revuelto. No podemos tomar una decisión si es respecto a algo académico, si es respecto a algo religioso, si es respecto a algo económico, si es respecto a algo político. Todo lo queremos mezclar. Yo puedo unificar, yo les puedo hablar de esta parte que a mí me tocó vivir, de la cultura que a mí me toca vivir, Baruch Hashem, pero también les puedo decir, investiguen, no se lo crean, esto no es la verdad absoluta, porque ahí incluso puedo contradecir al judaísmo, que la única verdad que existe, solo la tendré el Eterno, yo no la puedo conocer, y si yo te digo lo que yo te digo es verdad absoluta, me estoy atribuyendo y estoy haciendo una comparación de mi palabra, de mis ideas con las del Eterno. Entonces hay una completa incongruencia ahí en ese momento, porque estoy mezclando. Yo te puedo hablar también como antropólogo, como lo que a mí me toca hacer en mi vida cotidiana, y te digo, investiga, duda, crece, fórmate, no me creas a mí, si no lo compruebas por ti, porque esa es otra parte de mí, y la puedo unificar en estos audios que yo te intento compartir. ¿Por qué mezclar? Porque les digo, al final del día no generamos una idea sólida, una idea que exista y coexista en base a los principios que pudiéramos darle, sino que si alguien trastoca los lineamientos de esa idea, que cuando ya está revuelta, es probable que exista el caos. Y es que es eso, la mezcla muchas veces es el caos, no distinguimos una cosa de otra. Es como cuando preparamos un batido, nos sabe a todo combinado y lo unificamos. Pero también cuando solamente mezclamos a desproporción, ya no tenemos el objetivo de aquello que mezclamos. Por eso es importante. Es importante comprender cómo la función sefirótica que hace sin ser una sefira. Una de las sefirot. Bien. Después de ahí vamos a Geses. Muy interesante. Y bueno, ahorita van a checar por qué. Yo considero que es muy interesante. Como ya les había hablado antes, Geser, esta columna, la columna de la bondad. Y esta Sefira también lo es. Geser, bondad. Algunos dicen que es más a piedad, pero recordemos que la bondad es el deleite, es el objetivo de nuestro deleite. La bondad es en lo que está construido la creación. ¿Sí? Es esa necesidad de compartir la bondad del Eterno, es como se origina la misma creación. Bien, la relación con el cuerpo, no sé si hay dudas dónde está Gesed, si lo vemos de hasta el lado derecho, si lo vemos de frente, es la segunda séfira de forma descendente del lado derecho. Bien. La relación con el cuerpo que tenemos aquí es con el brazo derecho. Hay una cosa muy interesante, y de hecho la aplicamos mucho también en la parte de los negocios, pero es más como una costumbre cultural, ¿eh? No, no quiero que se vayan a querer hacer un ensayo, una encíclica, todo un tema acerca de esto que les voy a platicar. Hay una propuesta, cuando sabemos esto, que cuando le vamos a dar algo, lo tenemos que hacer con la mano derecha. Y esta es la relación. Y cuando recibimos, lo hacemos con la izquierda. Es meramente para intentar hacer circular eso, ¿no? Decimos que el tiempo no se puede detener. Y cuando tú me das dinero, me das este tiempo. Entonces, precisamente de ahí, pues, parte esta forma de comprender, pues, este principio de la Kabbalah. Está en nuestra vida cotidiana y lo podemos representar, y ahora ya lo podemos comprender. No solamente llevarlo y decir que así tiene que ser por una mera costumbre cultural, sino también radica, tiene un pensamiento un tanto religioso. Bien, entonces la función y la esencia es dar, contribuir. Está relacionada con nuestro brazo derecho. Su correspondencia con el nombre divino está en letra Vav. Su color es un blanco plateado, y el poder es un poder, la atracción, un koaj, ¿sí? Poder o fuerza. Y lo voy a decir Ha-Meshi-Ha. Koaj Ha-Meshi-Ha. ¿Sí? Fuerza de atracción. Y se me decía, bueno, pero ¿por qué si estoy dando? Su poder es de la atracción. Es el principio de la justicia, de la caridad. Se puede dar escena acá. ¿Sí? Creo que ya algunos ya lo han escuchado, algunos ya han visto a lo mejor su significado, su origen, función, incluso su valor que se le da dentro de la mística judía. Es parte de eso, ahorita vamos a hablar de eso. El atributo interno es el amor. Ahabá. 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 El arquetipo es Abraham Avinu. Abraham Avinu. Aquí va a ser Abraham Avinu como patriarca. Y el aspecto caído es dar de manera incorrecta, derrochar, incluso la vergüenza. ¿Cómo es dar de manera incorrecta? Pues cuando estamos dando, esperando una fama, pudiera ser un gran ejemplo, esperando un reconocimiento externo, que pues no nos trae nada bueno, simplemente alimenta el ego. derrochar, es gastar más de lo que pudiéramos tener, incluso que pues obviamente superamos el tema de la familia, ¿no? De la, ¿cómo decirlo? De lo que le toca, de lo que nos toca para pues tener una tranquilidad económica en el hogar. Y la vergüenza, pues es una consecuencia de todo esto, porque al final del día alcanzamos, ¿sí?, la falta de oportunidad. Y esto lo ejemplifiqué de manera económica, pero lo podemos hacer de muchas maneras: tiempo, atención, dinero, salud, consejos. Un consejo dado, derrochado, es decir, puesto donde no va a generar, donde vamos a gastar saliva, nos va a generar vergüenza, porque esa persona jamás, jamás va a utilizar ese consejo e incluso nos va a señalar de haberlo dado. Y eso es peligroso porque trae resentimiento. Y eso es importante cuidar. Sí, bueno, entonces, tenemos Gesed, la bondad, la piedad, el arquetipo es Abraham Avinu, damos, y la fuerza es una fuerza de atracción. Cuando tú das, haces justicia y pones en marcha esa justicia. Y si tú haces justicia con el que tienes enfrente, te toca a ti tu justicia. No sé si me explico. Es poner en marcha el engrane, que siga girando y que eventualmente la parte del engrane que trae mi justicia me va a llegar a mí. Es interesante. Pero para eso hay que darlo bien. Hay que darlo sin derroche y cuidándonos de la vergüenza. Es interesante. Ahora, aquí hay una parte interesante que yo les decía, de que en cada parte de la Torah, ahorita lo vamos a ver con los arquetipos, estos sirven de representación de la Séfira actuando como ese filtro, ese paso de luz, y nos ayuda a ejemplificar su función de arriba hacia abajo, de la emanación a la manifestación, a la acción. Y aquí quiero compartirles algo bien, bien interesante. Creo que los que están escuchando esto saben por interés cuál es el Sefer Yetzirah, el libro de la... No sé si sea formación o creación. Quiero que entendamos comprender la palabra que está ahí, porque son de diferentes índoles, tanto formación como creación es de diferente índole. Y yo he visto que está el Sefer Yetzirah, que lo traduce como creación, y el libro de la formación. Pero tiene su razón de ser. Y si ya escuchaste el tema de los mundos, ahí está Yetzirah. Sí, ahí vamos a escuchar qué es creación o formación. Bueno, entonces, se atribuye este libro a quién, Abraham. Y no sé si sepan quién se aventó a la osadía, quién fue el valiente que se atrevió a decir que fue Abraham Avinu, cuando tenemos demasiada literatura que cita como autor del Sefer Yetzirah a Rabí Akiva. No sé si lo hayan escuchado, pero Rabí Akiva es el autor del Sefer Yetzirah, según nos cuentan rabinos, grandes sabios, que lo citan en sus tratados, en sus trabajos, y lo hacen porque conocen el contexto. Entonces, ¿de dónde surge la idea de que el Sefer Yetzirah es una obra intelectual o, no sé, o inspirada de Abraham Avinu y no de Rabbi Akiva? Hay un gran sabio que dice, es, de hecho el que lo dice es Nachmanides, que dice que el libro de la formación lo hace Abraham Avinu, pero la palabra que utiliza no se relaciona con la autoría material, sino como de una inspiración, como de un origen. Cuando yo digo esta pintura nace de mí, no necesariamente tiene que estar inmersa mi actividad material, mi tema intelectivo, mi tema de técnica, mi tema más más expresivo, sino el origen de mí para plasmarlo, el origen que está dentro de mí. Entonces Nachmanides, lo que él dice es que el Sefer Yetzirah nace de Abraham Avinu. No lo escribe Abraham Avinu, nace de Abraham Avinu, es decir, nace de la bondad, nace de Gesed. Y hubo un señor que se llama, o se hizo llamar Dion Fortún. No he tenido la oportunidad de leer mucho acerca de él en su vida. Un par de links que me han compartido con anterioridad. Que él se ostenta como un cabalista, sin tener preparación de ello. Simplemente tenía los volúmenes muy a su alcance y hace una representación un tanto dramática en sus libros, donde él toma el texto y ni siquiera se atreve a desglosarlo, ni siquiera se atreve a estudiarlo, ni siquiera se atreve a enriquecerlo con un contexto, siendo que tiene la responsabilidad de que mucha gente le va a leer. Y él es el que corre por primera vez el rumor de que la persona física de Abraham Avinu, perdón por el corte, amigos, unas fallas técnicas, les comentaba, John Fortune es el primero que hace esa publicidad, llega a compartirlo en sus libros hoy siguen siendo de los más leídos en temas de una supuesta cabalá externa, una cabalá que llega a mucha gente, incluso muchos pseudo maestros de cabalá que se dicen judíos están citando a Dion Fortún cuando tendrían que estar citando el origen del texto y del contexto. Es simplemente hermenéutica en este tema. Bien, es importante aclarar ese punto porque entonces ya comprendemos un poco más de cómo funcionan los arquetipos. ¿Por qué lo digo? Porque igual un comentario que me llega al correo, que amablemente también aquí el equipo que me asiste un poco en comunicármelos las dudas, es que Keter, ¿por qué está asociada con el Mashiach si no forma parte de la cabeza, sino que yo digo que está arriba, que es un potencial, que eso tendría unas inclinaciones a entenderse que cualquiera pudiera hacer el Mashiach? Y es que, pues si vamos a mezclar también ideas religiosas con esto, es lo que yo les decía, no podemos mezclarlo, podemos unificarlo, pero no tenemos que mezclarlo. Si tú mezclas tu idea religiosa con mi idea religiosa, vamos a encontrar muchas discrepancias y caos. Pero tenemos que enfocarnos en la parte que unificamos en más como una finalidad, a un origen, a un principio de lo propuesto en cada una de las escuelas de pensamiento o de religión. Lo explico así y lo voy a ampliar más adelante porque hablamos de Keter, unifica, está ahí para unificar, no para dividir. Y esa va a ser la función de Mashiach, también nos dicen los profetas. Va a venir a unir, no a dividir. No, dentro del judaísmo no concebimos la idea de Mashiach que divida. Sí, vamos a verlo así. O sea, no tiene que ser esta la forma en que tú concibas a tu Mashiach, a tu Mesías, dentro de tu religión. Yo siempre les digo, el cristiano tiene la obligación de ser buen cristiano. El buen cristiano no se fija en qué hace su hermano el judío, no se fija en qué hace su hermano el musulmán. Él se enfoca en lo que es ser cristiano. No si un musulmán es mal musulmán, creo yo. Bueno, espero que sea así, espero que todos compartas conmigo. Realmente eso es lo que nos unifica, no nos mezcla, no nos divide, no nos pone unos contra otros. Y al final del día podemos hablar de que eso es paz. Por eso empiezo también diciéndole Shalom, porque quiero que entremos a estos audios con la mentalidad de paz. ¿Sí? Después de Gesed viene una Sefira que es del otro lado, y habíamos explicado que es el juicio. Y está interesante, ¿no? Bueno, el otro lado siempre va a ser el juicio, siempre va a ser limitante. Y es la Sefira de Gebura. Fuerza o vigor. Y este, creo que todos sabemos cuál es Gebura. Al lado izquierdo, la segunda Sefira de forma descendente. ¿Sí? Entonces, tenemos que es la columna de la izquierda, que llamábamos que es la columna de juicio, la columna de que va a poner ciertos límites a la otra columna, hasta la de la derecha. Y esta es Gebura, es justamente su fuerza o vigor, su representación en su situación en el cuerpo humano es en el brazo izquierdo, y es para complementar lo que les venía diciendo de poner, echar en marcha. Es su esencia, es un rigor, es un juicio, es la parte estricta de las cosas, no solamente de nosotros, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de las cosas, porque recordemos que así el desencadenamiento de los grains of, de la luz del infinito, va a afectar y actuar con los diversos objetos que estén dentro de lo creado y de lo que no, bueno, de cada uno de los mundos hasta llegar a lo creado. La correspondencia que vamos a tener en el nombre de las cuatro letras, igual es en la letra Bab, el nombre de Yod He y Bab He. Su color es el rojo por sí sola, pero cuando actúa con un equilibrio, más adelante voy a explicar los parsufim, que son estos conjuntos de Sefirot, y cuando actúa en conjunto con Gesed es de color dorado. Después voy a explicar el tema de los colores, y es básicamente por una conjunción, es sumar el color rojo, el color plateado, nos da una especie de dorado. Recuerden que hay unas piedras que están en un pectoral que tienen cierto color, y lo voy a dejar ahí. Sí, es, ahí está la relación, ¿eh? Para que vean que no me lo estoy, no nos estamos inventando los colores. Que por ahí anda, por ahí están, tienen una relación. Puede ser, puede satisfacer tu lógica, puede no. Yo la pongo por si satisface tu lógica. Realmente, a mí el tema de los colores me hace más sentido como una especie de representación simbólica y no como realmente un poder que exista por tener ese color. A mí, a lo general, si alguien lo veo de rojo, pues, incluso por su tono de piel, puede que me parezca más limpio, por ejemplo, puede tener una presencia más pulcra, pero no necesariamente quiere decir que ay, está afectando mi aura y por eso lo veo atractivo. No, realmente es un juego de colorimetría, ¿sí? De forma que el marketing y la publicidad pueden explicar a grandes rasgos de la forma más lógica y posible, que pudiera ser entendida. Y yo creo que si te interesa el tema, pues ya te di más o menos un camino por donde llegar. Bien, el poder, la fuerza que hablamos, el famoso Quark, le digo, aquí es repeler. Porque si del otro lado hay la atracción, esta es repulsión. Porque también repeler quiere decir, pues, lo podemos asemejar como filtrar. Y lo voy a decir cómo sería la fuerza de repeler. Es el Koaj Hadejiya. Hadejiya. Koaj Hadejiya. Bien. El poder fuerza de repeler. El atributo interno es el temor y lo decimos ira. Temor. El temor. Y el arquetipo. Y ustedes dirán, ¿por qué el temor? ¿Por qué repeler? ¿Por qué es el juicio de la bondad? ¿Por qué es el limitante? ¿Por qué? Porque el arquetipo es Isaac Ambino, el patriarca Isaac. Y si nos vamos a la representación que nos ofrece la Torá de la convivencia entre Abraham Avinu y Isaac Avinu, creo que empieza a tener sentido que uno va a dar, el otro va a repeler, uno va a atraer y el otro va a tener ese rigor y el otro la bondad. Y el aspecto caído es un juicio extremo. Tanto es el juicio extremo que también nos dicen los sabios que el aspecto caído es un miedo paralizador. Esta vez no quiero explicarlo de una forma muy amplia. Lo voy a hacer en el siguiente audio, el siguiente capítulo de este podcast. A ver, ¿qué Geburá está al mismo nivel Gesed y que es Isaac Avinu? Y del otro lado, del lado derecho, tenemos a Abraham Avinu, a Gesed. Y si ¿por qué Isaac es el miedo paralizador y del otro lado la vergüenza como aspectos caídos? Y atributos internos de Isaac es el temor y del otro lado es el amor. La Torah nos ofrece en el relato simbólico, en esa comprensión de la Torah que les había dicho que hay varios niveles, la parte sos, la parte oculta, que vemos cómo el desencadenamiento de la luz interactúa en lo creado y nos ofrece una explicación del actuar, de cómo actúan en esta especie de actores que están conviviendo ahí. Y me parece muy interesante y muy importante que podamos ser didácticos esta vez y que podamos leer No importa, no importa de dónde lo leamos. La relación que existe incluso desde antes de que nazca Isaac, de cuando se le promete a Abraham, hasta cuando dejan de convivir en el plano material, cuando muere Abraham. Y vale la pena que lo podamos leer y podamos intentar comprender cómo funcionan los arquetipos. Porque si no, es muy probable que caigamos en la falta de contexto que ofrecen muchas personas, como les ejemplifiqué en el caso de Dion Fortuna. Que podamos creernos y andar repitiendo cosas cuando realmente no sabemos el origen de ellas. Entonces, quiero que esta vez sea un poco más didáctico, podamos llevarlo a la práctica y podamos hacernos una idea muy personal. Y tal vez lo que les diga concuerde, tal vez no. De eso se trata. Esa es la idea de lo que les decía de los mundos de la división, donde yo puedo ser una rama y mis palabras van a generar una bifurcación. Y vamos a expandir esto. Y que sea en pro de que la luz llegue a más y más lados. Bien. Yo les deseo un excelente día, una excelente semana, una excelente noche. Nos estamos escuchando en la siguiente. Que el Eterno les siga sonriendo. Hasta luego. Shalom.